¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El dominio de Occidente sobre el espacio mediático global, tanto a través de la prensa hegemónica como también las redes sociales, constituye un grave peligro que urge ser resuelto. En ello coincidieron los protagonistas internacionales de una mesa redonda Desafíos actuales para la seguridad nacional de la información, organizada por la agencia Sputnik. Nuestro compañero Víctor Ternovsky, uno de los ponentes, amplía el tema.
Saludos, Víctor. En su intervención, la presidenta de la cadena Telesur, Patricia Villegas Marín, constató que la difusión de contenidos alternativos a la narrativa mainstream se convirtió en un auténtico desafío ante la brutal censura por parte de las plataformas controladas por Occidente.
Esos canales de distribución ya no son de quien produce el contenido. Los canales de distribución son de otros, de otro que además no sabemos exactamente quién es ni qué intereses están detrás de estas grandes empresas, digamos, que hoy llamamos genéricamente redes sociales. Este debate, esta conversación, este diálogo lo estamos haciendo a solo horas de que se conociera formalmente la venta de Twitter a un hombre multimillonario con negocios en otras áreas de la economía real, pero que ha comprado, dicen formalmente, por 44 mil millones de dólares la empresa, que es una red social que se llama Twitter, como todos conocemos y sabemos. Pero entre otras cosas, habría que estudiar el perfil de este nuevo dueño de Twitter, que apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, que es un golpe, entre otras cosas, por un recurso natural valiosísimo que es el litio. Entonces, bueno, estamos conversando de estos temas cuando se da esta decisión de quién es el dueño de uno de los canales de distribución de esos contenidos de los cuales los productores de contenido no nos ocupábamos hasta hace algunos años. Ahora, si nuestros contenidos, si esa historia que nosotros queremos contar, que nos hemos esforzado en contar, que cumple con una cantidad, digamos, de requisitos, el primero de ellos, invisibilizar a los que no tienen voz, contar las agendas, digamos, de los excluidos, contar las historias reales de América Latina y el Caribe, como el caso de Telesur, pero si esas historias no logramos ponerlas en esa empresa Twitter recién comprada por Elon Musk, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo ese ecosistema digital, llamémoslo así, genéricamente, pues no existimos. Así que quienes construyen el relato hoy por hoy están ante el enorme desafío de distribuir sus contenidos ya no en sus propios canales, sino en canales que son de propiedad de otros con los cuales no interactuamos directamente, que nos dicen cómo tenemos que construir esos contenidos, con cuánto tienen que durar, cuál es la estética para poder estar allí y que además cuando desde su perspectiva nos salimos de la norma, nos salimos de la regla, sencillamente nos dan de baja sin explicación alguna.
Asimismo, la periodista denunció que las redes occidentales son utilizadas como herramienta para desestabilizar gobiernos y promover estallidos populares como, por ejemplo, las llamadas revoluciones árabes, entre muchos otros ejemplos.
Con el tiempo nos dimos cuenta, es hoy cada vez más claro y evidente, que esa aparente euforia liberadora y democrática tenía detrás toda una estrategia de desestabilización política pagada por miles de millones de dólares y que no participaban solamente humanos, es decir, seres reales, sino también robots. Pero esta desestabilización, digamos, a través del uso de las redes sociales, que están cargadas de una legitimidad democrática hasta hace muy poco, no solamente se quedó en el mundo árabe, vino también a América Latina y en este caso Venezuela volvió a ser un país modélico. A Venezuela le aplicaron una agresión multiforme y en esa agresión, como en los hechos del año 2002, que recientemente se conmemoraron 20 años de aquello que fue un golpe empresarial, económico, petrolero, pero también mediático, fue Venezuela, digamos, el laboratorio, el proyecto piloto, llamémoslo así, para aplicar una agresión usando todas las redes sociales. Y seguramente ustedes recordarán el sistema, digamos, de estrellas musicales, los periodistas más reconocidos de América Latina y del mundo, deportistas con millones de seguidores en Instagram, todos pidiendo por la libertad de Venezuela. Es decir, se demostraba nuevamente que las redes sociales y que estas plataformas digitales, lejos de ser el espacio de la democracia, el espacio de la libertad, digamos, funcionaban de manera muy orgánica con los intereses, digamos, geopolíticos, en este caso con los intereses de los Estados Unidos o, llamemos genéricamente, de Occidente.
Según Villegas Marín, los estados no pueden permitirse el lujo de desatender los peligros provenientes de las redes sociales.
Los estados están en la obligación de regular el uso de las redes sociales, de abrir amplios debates en cada uno de nuestros países. Los procesos son disímiles en todos los lugares. Hay que decir también que en América Latina el uso de las redes sociales va en aumento, pero todavía no es el rey de la distribución de los contenidos. Es muy efervescente su uso, pero aquí la tele sigue teniendo un lugar muy preponderante. La radio tiene un espacio muy preponderante entre los usuarios de nuestra región, a diferencia quizás de Europa y de Estados Unidos y de otras partes del mundo donde sabemos poco o hemos estudiado poco, como el tema de Asia, que tendría un capítulo especial porque los chinos, por ejemplo, construyeron sus propios canales de distribución como WeChat y tomaron decisiones sobre restricciones a los accesos, digamos, a Internet propios de su sistema político y su idiosincrasia. En América Latina, insisto, entonces, la situación es bastante desigual porque nuestro continente es el más desigual del mundo. Los accesos a redes sociales siguen siendo fundamentalmente de sectores urbanos con mucho énfasis en los jóvenes. Si esto es así, debemos proteger su capacidad para razonar, para discernir, para encontrar distintas fuentes alternativas, para entender que lo que allí está en juego no solamente es la construcción de un relato único, sino que cada uno de nosotros es un objetivo para estas grandes empresas de telecomunicaciones.
Asimismo, la comunicadora expresó la solidaridad con los medios internacionales rusos Sputnik RT, censurados en Occidente.
En los últimos meses, semanas realmente, hemos vivido un corte de navaja, digámoslo así coloquialmente, un parteaguas en el tema del uso de las redes sociales y de la posibilidad que tienen los ciudadanos en el mundo de escoger, incluso con el uso de los datos que hacen las propias empresas de distribución de estos contenidos de cada uno de nosotros, el famoso algoritmo, los ciudadanos perdieron la oportunidad de ver un lado de la historia, una perspectiva de la historia del conflicto en Ucrania. La censura a RT y la censura a Sputnik es un corte de navaja, es un parteaguas, digamos, en la distribución de estos contenidos y debe llamarnos a las alarmas y a desenmascarar estos supuestos espacios de democracia y de distribución de contenidos de manera libre y que están basados en estos valores occidentales que se han solidificado a través de todo tipo de discursos en los últimos años en todo el mundo.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de Managua, también rechazó el acallamiento de la prensa rusa en Occidente.
Queremos reiterar desde Nicaragua Bendita y Siempre Libre nuestra solidaridad con la agencia de noticias Sputnik y con la cadena de televisión RT, que continúan enfrentando la censura y las agresiones contra la libertad de expresión de parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Reafirmamos toda nuestra solidaridad con Sputnik y con RT. Continuamos firmes junto a ustedes en la lucha permanente por la verdad.
Ortega Murillo constató que gobiernos de Latinoamérica están afrontando la misma campaña de difamación que se está librando contra Rusia en estos momentos.
Estamos en una batalla constante para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades que se lanzan en contra de nuestros pueblos. Estas campañas de manipulaciones, noticias falsas, fake news, montajes, coreografías y teatros prefabricados son fenómenos que hemos sufrido en nuestros países y que buscan alterar la estabilidad, la seguridad y la paz.
Por su parte, Pablo Córdoba Parra Cargos, presidente de la Asociación Nacional de Prensa Digital Chilena y del directorio de Fundación Diario La Razón, se mostró indignado ante el silencio cómplice de Occidente frente a los ataques contra aquellos periodistas que no sean cómodos para sus intereses.
Creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo y en forma colaborativa ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas. Ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, ¿verdad?, Instagram, y pasar a la construcción propia, ya, casera, nativa de lo que es en Latinoamérica. Creemos que tenemos las capacidades, digamos, para poder construir algo, pero también podemos usar plataformas alternativas como Telegram, por ejemplo, que ya se está usando en otros países. Pero también tenemos, como dijo la compañera Villegas, tenemos ejemplo en China, que ellos están creando también sus propias plataformas. Entonces, podemos avanzar colaborativamente a crear plataformas propias con los medios, ¿verdad?, que tenemos una predisposición, digamos, a no a la censura.
Ante los esfuerzos de amordazar a las voces alternativas, el comunicador chileno insistió en la importancia del periodismo colaborativo.
Una de las vías de solución que vemos es establecer un periodismo colaborativo. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con Sputnik, gratamente, hace bastante tiempo. Pero eso también lo tenemos que hacer en Latinoamérica. Tenemos que tener la capacidad de poder conversar, conocernos y empezar a establecer trabajos conjuntos, por ejemplo, a nivel investigativo, hacer trabajo conjunto, ¿ya? Porque hay ciertas situaciones que traspasan nuestras fronteras. Por ejemplo, el comunicador Lira, que estuvo desaparecido, estuvo en otro lugar, en otro hemisferio, ¿verdad? Pero no podemos avanzar mucho más porque no tenemos las capacidades. Pero si hacemos, nos juntamos, nos unimos con otros medios de comunicación, sí podemos coordinar y podemos ir luchando un poquito contra esta censura, ¿verdad?, que se está estableciendo y que estos grandes monopolios, ¿verdad?, que manejan con las redes sociales, nos impiden.
Por último, Paracargos coincidió en la necesidad de crear espacios alternativos para contrarrestar la propaganda occidental.
Por lo tanto, creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo. Y en forma colaborativa, ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas. Ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, Instagram y pasar a la construcción propia, casera, nativa de lo que es en Latinoamérica. Creemos que tenemos las capacidades, digamos, para poder construir algo, pero también podemos usar plataformas alternativas como Telegram, por ejemplo, que ya se está usando en otros países. Pero también tenemos, como dijo la compañera Villegas, tenemos ejemplo en China, que ellos están creando también sus propias plataformas. Entonces, podemos avanzar colaborativamente a crear plataformas propias con los medios, ¿verdad?, que tenemos una predisposición, digamos, a no a la censura.